Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Estamos divididos en dos grandes bloques. Y no, no la izquierda y la derecha, no quienes están a favor o en contra de sus respectivos gobiernos, ni de las decisiones de estos. Estamos divididos entre quienes se atreven y quienes no se atreven a hablar con apertura de los juguetes sexuales. Décadas atrás, pensar en hablar de ellos en público resultaba simplemente imposible. Hasta hace relativamente poco, lo mínimo que podría causar era una enorme vergüenza. Un incontenible miedo también a ser criticada y juzgada. Hoy, aunque las cosas han cambiado, no todas ni todos se atreven a tocar el tema con facilidad. ¿Cómo? ¿Tienes alguno? ¡Ay, no! ¡Yo para nada! ¿Tu pareja lo sabe? ¿Cómo los usas con él? ¡Ay, no, Nelly loca! ¿Y si nos atrevemos a hablar del placer, de lo que nos sirve, de lo que nos gusta? ¿Y si rompemos los tabús?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Días de la mañana con 2 minutos. Me gustó la canción para arrancar, por eso me tardé. Soy Daniel Iturbide, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 6 de septiembre del 2024 y como buen viernes nos vamos a relajar y vamos a hablar de eso, Vivi. De eso que además tenemos en gran cantidad en la mesa de Grupo Fórmula. Este es uno de esos programas que uno lamenta que no sean de televisión, que solo sean de radio, pero para quienes nos están escuchando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artefactos, algunos de ellos de forma difícil de explicar, que son juguetes sexuales. ¿Cómo estás?
Juguetes sexuales. Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. A mí me va a dar mucha... Más bien me da curiosidad... saber cómo los vamos a explicar, porque la verdad es que a plena vista se ven muy bien. Es más, se ven así como si fueran, pues, hasta adornos, ¿no?
No sé decir adornos, pero se ven súper sofisticados, ¿no?
Sofisticados sí. Es la palabra. Qué manera de revolucionar también y de evolucionar el tema de los juguetes sexuales. Y, bueno, pues es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estos objetos creados para aumentar el placer y mejorar la experiencia sexual han existido durante miles de años, ¿eh? Pero en las últimas décadas, ya lo decía, pues han ganado popularidad y se les han reconocido incluso como parte del bienestar sexual. Y lo impresionante también son los datos que encontré, Dani, últimamente, porque han incrementado el uso de los juguetes sexuales ha incrementado en un 500% en los últimos años.
O la gente se atreve más a decirlo.
Sí, a ver, yo creo que sigue siendo un tabú. Me parece que hablar de ellos es...
No estoy segura si un tabú, pero da mucha pena, o para muchas personas sigue siendo un tema de mucha
es
vergüenza.
Es como vergüenza, ajá. Exacto.
O sea, y una vez que ya te dicen, yo también, ¿no? O sea, es de esas cosas como que hasta que la otra persona no abre la puerta es que te atreves a abrir la tuya.
Pero cuando escuchas y cuando ves los estudios y ves los resultados, pues te das cuenta que es un tema más bien de placer, es un tema también un poco como de educación sexual, y es un tema que puede ayudar a muchísimas personas, no solo mujeres.
No, parejas.
Y parejas.
Sí, lo que es un hecho es que es un tema generacional, ¿eh? Yo por eso decía que el mundo está dividido en dos grandes bloques, las generaciones que se atreven a hablarlo, que se atreven a tocarlo, que nos atrevemos a hacer un programa en un medio de comunicación masivo al respecto, y el otro que por una cuestión de edad y de costumbres y de hasta educación sexual, como lo decías, piensan que esto es un... Sí, una locura.
Y seguramente...
Y casi negativo.
Te pasó, porque a mí sí me pasó que cuando decían juguetes sexuales, pues lo primero que se te venía en la mente era una sex shop, así, literal, una tienda y un algo muy grande, ¿no? Un juguete enorme, no sé, son muchas cosas, la verdad, las que pasan.
Bueno, vamos a platicar con la sexóloga Fernanda Zárate, ella es sexóloga clínica y psicóloga de este tema. Ella fue la que nos hizo el favor de traernos este muestrario para ejemplificar todos los tipos de juguetes sexuales que hoy en día hay en el mercado. Ya platicaremos de cuál es el que más se usa y demás. Hoy es viernes de platicar de temas de nutrición, como todos los días, con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Por supuesto, lo que es tendencia, lo que es noticia en este país. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho mejor. De juguetes sexuales nos cuenta Jimena Millán.
Ay, amiga. Llevaba varios días sintiéndome mal y al fin fui con una doctora.
¡Qué bueno que ya fuiste! ¿Qué te recetó?
Un dildo o vibrador.
¿Pues a qué doctores vas? Pensándolo bien, creo que también me estoy empezando a sentir mal. ¿Podrías pasarme su contacto? Aunque parezca chiste, el uso de vibradores en medicina tiene un origen curioso y real. A finales del siglo XIX, los vibradores fueron inventados como herramientas médicas. Los doctores los usaban para tratar lo que llamaban histeria femenina, una supuesta enfermedad que incluía síntomas como irritabilidad, nerviosismo o incluso tristeza. La solución que encontraron los médicos de esa época fue usar vibradores para inducir paroxismos, lo que hoy conocemos como orgasmos. Y con esto se pensaba que las mujeres se liberaban de esta tensión. Pero los juguetes sexuales fueron creados mucho antes de este invento médico. De hecho, los primeros dildos datan de más de 28.000 años atrás, hechos de piedra, madera o cuero. En culturas antiguas como la griega y romana, esos objetos eran usados tanto por hombres como por mujeres en contextos rituales y eróticos. Con el tiempo, los juguetes sexuales se fueron adaptando a las necesidades y deseos de la sociedad. En el siglo XX, especialmente durante la revolución sexual de los años 60 y 70, los juguetes se popularizaron entre el público general. Hoy en día, el uso de juguetes sexuales es cada vez más común. Estudios recientes muestran que más del 50% de las mujeres han utilizado algún tipo de juguete sexual en algún momento de sus vidas. Y a esto se les reconocen grandes beneficios, como conocerse mejor a sí mismas y explorar su sexualidad de una manera segura y sin prejuicios, mejorar la salud sexual e incluso el fomento de la intimidad en pareja. Aunque existe más apertura al tema, siguen existiendo muchos mitos y tabús. En caso de que tú también te sientas mal, hablemos de juguetes sexuales. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, regresamos, aquí estamos. Primero que nada, me voy a poner de pie y voy a dar un grandísimo aplauso a la selección musical de esta pieza que acabamos de oír. Do you believe in magic? La pusieron para hablar de juguetes sexuales. ¿Por qué será, Fer? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, a mí me parece que porque los juguetes son mágicos, ya que nos acompañan en el placer.
Oye, este es un tema que solo le va... ¿A las mujeres o para nada?
No, es para todas las personas. Los juguetes tienen muchas posibilidades de adaptarse a todos los cuerpos, más allá de para lo que fueron creados.
Ya, ha evolucionado. Me encantó, usaste dos palabras, revolución y evolución, sí, en el tema de los juguetes sexuales. ¿Así ha sido o simplemente lo que ahora tenemos es mucho mayor apertura, muchas más mujeres, muchos más hombres, muchas más parejas sobre todo, se atreven a decir que los usan o se atreven a usarlos y a platicar entre ellos para usarlos?
Me parece que la mayoría de las personas ya se atreven a explorar. A lo mejor antes lo hacían, pero había como... todo este tema de vergüenza, de culpa, y si les pasaba por la cabeza no se atrevían o no lo decían. Pero creo que ahora ya con más información que hay y ahora que estuvimos encerrados, o sea, las ventas de juguetes se incrementaron un 300%. Wow. Eso quería decir que estábamos buscando cómo erotizar la mente y el cuerpo, y eso abrió posibilidades y el que también tuviéramos como esta comodidad de decir, bueno... el cuerpo es maravilloso y puede hacer muchas cosas, pero podemos explorar con otros objetos de placer.
Ahora, voy a ser un poco insistente en ese tema, porque hace poquitos meses vi una serie que está en VIX, que les recomiendo mucho para pasar el rato porque es divertidísima, protagonizada de forma espléndida por Cassandra Sánchez Navarro, que se llama Consuelo. Uh-huh. Ahí es un juego de palabras con el nombre, por supuesto, en el que es una mujer en la década de los 60 que se divorcia, bueno, su marido la deja por irse con otra, y entonces empieza a vender juguetes sexuales. Pero la mayoría de las clientas y la mayoría de las historias que se cuentan en la serie están relacionadas, pues eso, con mujeres solas, con mujeres solteras, con mujeres insatisfechas sexualmente con sus parejas. Y creo que una parte bien importante para poner sobre la mesa es el tema del uso y todo lo que implica usarlos, desde comentarlo, desde platicarlo, desde planearlo, desde elegirlo en pareja.
Sí, bueno, para empezar quiero aclarar que los juguetes no son solo para las personas solteras, porque de pronto sigue habiendo esa creencia.
Sí, ¿no? Como este mito de es para las mujeres que no tienen pareja.
O hay solo juguetes justo para mujeres. Exacto. O solo juguetes para...
Sí, o sea, de pronto es como, ay, estás soltera, pobre, cómprate un juguete, ¿no? Para que te consuele. Para empezar, los juguetes no consuelan a nadie, no se llaman consoladores, ese era un juicio de valor. Y podemos utilizarlos tanto en soledad como en pareja. En pareja podemos tener juguetes para utilizarlos al mismo tiempo en el encuentro, o si yo me sigo explorando, que sería lo ideal aún estando en pareja, también puedo tener mis propios juguetes y luego compartir en pareja. Aquí hay un tema con la negociación, sobre todo en las parejas heterosexuales, porque los hombres tienen como esta creencia de que el juguete es un enemigo, que es competencia. Entonces creo que es importante sí hacerle saber a las personas que jamás un juguete va a sustituir el contacto piel con piel, o el que te cuiden cuando estás enferma, o el que te inviten a cenar. O sea, no hay manera, ni tampoco una persona o un órgano sexual va a poder hacer lo que hace un juguete.
Ni significa que por pedirle a tu pareja, tú como mujer, pedirle a tu pareja hombre o viceversa, que quieres usar un juguete, sea porque te hace falta, ¿no?
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Musical de hoy, qué barbaridad, para arrancar el fin de semana. Por favor, el lunes nos agradecen cómo empezó su fin de semana, cómo les fue.
Espero que estén igual de contentos.
Hoy no solo lamento, ya les decía, que este sea un programa de radio y no de televisión, sino que lo que se platica en las pausas comerciales no salga al aire, porque Fer nos estaba platicando para qué sirve cada uno de los juguetes que tenemos aquí en la mesa. Se refirió a todos como su favorito. Le preguntamos cuál es tu favorito y dijo, este es mi favorito porque... Pero nos agarró la pausa cuando yo te decía que para un hombre, sobre todo por este pasado como de tabú, como de no poder hablar del tema, significaba, o para muchos me imagino que significa y que eso acabe, pues hasta una ofensa que su pareja le dijera que quiere un juguete sexual.
Sí, tiene que ver con un tema de educación, de que, a ver, a los hombres les enseñaron que el pene es su única herramienta de placer y la única forma por la que pueden experimentarlo y compartirlo. Entonces, si tú llegas con un juguete que se introduce, lo ve como que no estás satisfaciéndote, como que estás incómoda, como que hay algo que no le quiere decir, o sea, empieza a interpretar situaciones que no necesariamente son ciertas. Entonces creo que la aproximación es decir, ¿sabes qué? Me encanta tener encuentros contigo, la paso muy bien, pero me gustaría que agregáramos otros elementos que pueden ser divertidos. ¿Qué te parece experimentar? Y entonces van a una tienda y buscan algo entre ambas personas que les haga sentir en comodidad y que no incomode a nadie, porque yo creo que la experiencia no debe ser incómodo, competencia, sino debe ser claro, de menos a más, y buscando siempre la diversión y el placer, porque también los encuentros eróticos son para divertirse. De pronto tenemos en la cabeza que tenemos que estar en seriedad gimiendo y todo esto, y no es cierto. O sea, es también para atacarse de la risa, para resultar que el juguete no me encantó pero me dio cosquillas, y entonces es una experiencia que también genera intimidad y complicidad en la pareja.
Fer, hay un montón de mitos alrededor de los juguetes sexuales, y uno de ellos, del que me gustaría hablar, es que si empiezas a usar juguetes sexuales, pues ya no vas a disfrutar con tu pareja igual, ¿no? Y el otro, pues, que también yo creo que es de los más comunes o de los mitos más comunes, es que uno, te puedes llegar a acostumbrar a ellos, o dos, que te son adictivos, ¿no?
Así es. Sí, mira, respecto a lo que son adictivos...
Sí, los... lo decía por tu descripción de cada uno de ellos, Fer.
Claro. ¿Quién no quiere placer? O sea, es como cuando vas a una fiesta donde te la pasas bien y te vuelven a invitar a una fiesta en el mismo lugar, quieres regresar. Es lo mismo. O sea, no es que sea adictivo, sino que todo mundo busca lo que le causa placer. Aquí el tema es que sí hay personas que tienen ciertas conductas que tienden a ser adictivas, como cuando nos gusta el azúcar o todas estas situaciones que podríamos poner, y eso tiene que ver más con temas personales. De pronto, cuando una persona necesita todo el tiempo usar juguetes y es la única forma en la que encuentra satisfacción, yo me preocuparía más por que hubiera un tema de ansiedad de fondo, que realmente fuera un síntoma erótico o del juguete. O sea, como tal, el juguete no es como que te obliga a ir a él, ¿no? Sino más bien el placer. Esa es una. Ahora, hay también este mito frecuente, como dices, que ya no logras tener placer si no es con un juguete, o incluso que te insensibiliza, ¿no? Es como muy común de pronto escuchar en redes de, no, es que se me descompuso el clítoris porque por usar un juguete. Esto es una mentira. Lo que sucede es que cuando recibes una estimulación prolongada, pues por respuesta sexual, hay una concentración de sangre, por ejemplo, en el clítoris o en el glande, y esto hace que la estimulación prolongada, gracias a la vibración, como que te entuma la zona. Puede pasar un pequeño entumecimiento que es esperado en la respuesta sexual, que nos pasa también cuando no usamos juguetes, pero no somos muy conscientes. Entonces decimos, ay, ya no siento, ¿no? Ya no estoy sintiendo, pero si dejamos pasar un rato o cambiamos la estimulación o disminuimos la intensidad, vuelve a su condición original el cuerpo y no pasa nada. Lo que sucede también es que nos podemos acostumbrar a los estímulos. Si yo ya me di cuenta que en el nivel 4, en la estimulación 2, llego al orgasmo, pues ya en automático voy a encender mi juguete en ese lugar, ¿no? Y no voy a diversificar. Entonces aquí no es como que tengas un juguete y lo tengas que usar siempre, sino más bien es importante seguir dando diversidad, a veces con las manos, con la pareja, con el juguete, también cambiando la intensidad del juguete y utilizándolo también en todo el cuerpo, no solo en la zona para la que está diseñado.
Una disculpa por la frase que voy a leer, pero me causó mucha gracia. Quédate con el que te haga sentir mariposas en el clítoris. Lo del estómago es puro cuento. Pero entonces, si lo puedes combinar precisamente, y por claro, eso la importancia de platicarlo entre pareja, pues creo que es el mejor de los escenarios. ¿Qué tipo de juguetes sexuales hay? Pues un poco con el muestrario que tenemos en la mesa, Fer.
Mira, ahorita el más famoso es el juguete tipo succionador, que hay como que varias marcas que lo tienen, y el juguete tipo succionador no succiona como tal, a diferencia de lo que se cree, más bien es, te manda vibraciones por pulsación de aire. Y lo que pasa es que como se queda, o sea, son para estimular el clítoris y pones el clítoris como en la boquilla, pareciera como que te lo está succionando, pero en realidad te está mandando vibraciones. En este caso, por ejemplo, este que tengo manda ondas sónicas. Esto quiere decir que aunque tú lo pongas de manera externa, llega a la parte interna del clítoris, a esa que no vemos y que de pronto si buscamos, no sé, en internet el modelo 3D del clítoris, nos vamos a dar cuenta de qué hablo. Llega esta parte, entonces tú sientes el placer adentro también, aunque solo esté estimulando de manera externa. Es como cuando vas a una fiesta y te ponen una bocina, sientes el vibrato en cualquier lugar donde te pares, eso hace este juguete. Uh-huh. Estimula hasta el 70% del clítoris. Y hay dos opciones, una que es una boquilla más cerradita, que es lo que les decía, es como que tengo 10 minutos para entrar al aire y muero de ganas, entonces este me saca el apuro en 10 minutos, y hay otro con una boquilla un poquito más ancha, que es para quien cuando se estimula o le estimulan y le hacen muy intenso, llega un momento en que ya no se siente rico, sino que es incómodo. A lo mejor eres más team slow sex, o por ejemplo en pacientes que tienen algún tipo de dermatitis, este es buenísimo porque es muy suave, no es invasivo y igual te lleva de menos a más. También hay unos tipo este que simula una lengua por si nos gusta el placer oral. Este es para clítoris también. O hay algunos que podemos utilizar en pareja Todos se pueden utilizar en pareja, pero hay dos que se pueden utilizar por ambos cuerpos al mismo tiempo. Este es mi recomendación, el anillo es básico y es mi recomendación para cuando nuestra pareja, si es hombre o tiene pene, está renuente respecto al uso de juguetes. Esta es una excelente opción para introducir porque él siente que lleva el control ya que es quien se lo coloca.
Y si nos preguntan cómo es, pues es un anillo, ajá, literalmente.
Ajá, un anillo con una balita que va a ser para que recibamos estimulación en el clítoris, o si hay placer anal también se puede recibir estimulación en la parte de atrás. Y bueno, este penetra y este recibe, la parte de la bala, perdón, recibe estimulación. Ya. O está esta, que es la versión anillo, pero
esa
para nosotras...
¿Esa es como una pincita?
¿Cómo la describirías?
Como un juguete, sí, en C.
Como, sí. Ajá, es como una C.
Ajá, y esta, la parte delgadita, entra en la vagina. La parte gruesa estimula toda la zona vulvar, por supuesto el clítoris. Y este está padre, porque pues es para nosotras, y puede la pareja entrar. Si tiene pene, puede penetrar. Ah, o si nuestra pareja también tiene un cuerpo igual al nuestro, puede pegarse. Y está padre, este es mi favorito porque te lo colocas.
Es el tercero que dice que es su favorito, estás perdiendo credibilidad.
Top 5.
No, pero ¿sabes qué, Fer? Una cosa que es muy importante es, pues, si nunca has experimentado con un juguete sexual, ¿con cuál comienzas, no? Porque es ahí, o sea, ya están, la verdad, muy sofisticados y pues no sabemos con cuál.
Sí, de pronto cuando escuchamos la palabra juguetes nos imaginamos este pene venoso, brilloso en la oscuridad, ¿no? Y a veces eso no es como muy amable para un primer juguete. A mí me gusta que vayan de menos a más y que no compren el que está de moda, porque a veces le hacemos caso a la amiga, uh-huh, y porque a la amiga le fue espectacular y yo lo veo y digo, no, o sea, no hay manera. Entonces, yo recomiendo, básico, que inicien con una balita. Una balita nos permite explorar el cuerpo, es para uso externo, pero también creo que es importante tener claro.
Ahí lo dejamos y seguimos después de la pausa. Pame, con música.
Entrégate de Luis Miguel a través del 103.3.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estábamos hablando de la selección musical, me parece más que pertinente para este tema, pero nos platicaba Jimena Millán, que estaba junto con Pame buscando las canciones para el programa, y que pusieron en Google algo así como canciones para hablar
que de hablan juguetes de juguetes sexuales.
Lo cual les funciona todos los días, ¿no? Porque no importa, o sea, estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y encuentran una canción
que hable de eso.
Pero que en este caso lo que encontraron fue una lista de canciones que convienen para sincronizarlas con el juguete sexual. Y eso nos llevó a hablar de la música y eso nos llevó a hablar de uno en particular que te puedes llevar puesto, no sé así si se dice así, por ejemplo, al súper, tu pareja lo va controlando con una app en el celular, uh-huh, y no solo eso, sino que se modifica con la música que hay en el lugar.
Sí, justo es el que les contaba antes de irnos, el que nos colocamos nosotras, te lo colocas, te pones un vestido ahí flojito para que nadie vea qué traes.
Es el de forma de C, que ajá, decíamos antes de la pausa.
Le das a tu pareja el control o la aplicación, puedes manejarlo con lo que te sea más cómodo, y tiene esta posibilidad de que responde, tiene una tecnología que hace que responda al sonido. Entonces, si en el súper ves que luego tienen música romántica o cambian a música más intensa,
te toca Bad Bunny y ajá, no queremos ver cómo se pone aquello,
vas a ir vibrando a ese ritmo. Entonces, está muy divertido porque también creo que en pareja estos espacios de diversión son maravillosos porque nos contribuyen con nuestra autoestima sexual, favorecen la comunicación y también son experiencias que podemos sumarle a nuestro banco erótico en pareja.
Hay uno ahí que es exclusivamente para hombres, ¿no?
Sí, este es exclusivamente para hombres. De hombres hay varias posibilidades. Lo que pasa es que antes existían estos, y todavía existen estos clásicos masturbadores que tenían un modelo fálico.
Parece un modelo, como un vaso. Es que me están diciendo en el audífono y me estoy riendo que si no hay código de descuento estás. Es como un vaso, como una bocina.
Sí, parece un incluso un lapicero, ¿no? Una bocina o un lapicero. La persona que me ayuda en mi casa, una vez lo dejé en el buró y me dijo, ay, señora, se me cayó su bocina, perdóneme. Y yo, ay, no te preocupes, no le pasa nada, aguanta. Me dijo, ay, pero ¿puede revisar que sí sirva? Y yo, no te preocupes, sí sirve. Sí, sí sirve muy bien. Entonces, lo que hacemos, este es una talla XL. Este modelo, antes existía en otro tamaño, pero hubo mucha queja, digámoslo así, de las personas y decían, no, es que me queda muy, muy chico porque no me siento cómodo, me aprieta. En realidad lo que queremos es estimular la punta, que es el glande, que es la zona más sensible, y parte del cuerpo, y lo demás podemos explorar. Entonces, igual, ellos introducen el pene, tiene dos motores, entonces es como si les estuviera estimulando dos manos. Y también se puede controlar por medio de una app. Entonces, él se lo pone y tú igual, ahí en la misma habitación, puedes estar jugando con el control. A ver qué pasa.
Tú, Fer, eres sexóloga, pero también eres psicóloga. Y Vivi te hacía una pregunta en la pausa. Vivi siempre hace súper preguntas en la pausa.
Excelente.
¿Qué tanto lo recomiendas en una pareja que está yendo a terapia por problemas, ¿no? Me imagino que un enorme porcentaje de las parejas que van a terapia es por problemas, no porque van bien.
Claro, sí. Bueno, también hay parejas que llegan porque quieren explorar otras posibilidades. Pero sí recomiendo en terapia sexual, que llegan muchos casos de algunas dificultades sexuales que conocemos comúnmente como disfunciones sexuales, como disminución de deseo o disritmia sexual, que es que una parte de la pareja tiene más ganas que la otra, en eyaculación precoz, disfunción eréctil, preorgasmia, anorgasmia, incluso en casos en donde hay dolor antes, durante o después de la penetración, que se llama dispareunia. También se recomienda para hacer un tipo de masaje, que eso ya lo ven en específico las fisios de piso pélvico, pero no es como que lo recomienden en cuanto lleguen. O sea, hacemos todo el proceso de mejorar la comunicación, generar estos espacios de intimidad que de pronto las parejas por la misma rutina se nos olvidan. Y ya que estamos en un mejor lugar, que le hemos sumado ingresos al banco erótico, ya es cuando empezamos a introducir juguetes si es que la pareja quiere explorar. Porque los juguetes no son para todas las personas. O sea, hay personas que me dicen, es que ya probé de todo tipo y no es como mi hit, se vale. Incluso aunque tengas juguetes, no quiere decir que los vas a utilizar todo el tiempo. Claro. O sea, es como de vez en cuando, a veces se te olvida cargarlo, o te vas de viaje y se te olvida echar el de viaje. O sea, pueden pasar muchas situaciones.
Sí, pero eso, como dices, que no te guste, simplemente.
Ajá, y también es válido. O sea, no porque a muchas personas nos guste, vamos a hacer que a todo mundo le gusten. También es parte de abrazar la diversidad. Y lo bonito de los juguetes es que son para todos los cuerpos. O sea, yo sé que algunos están diseñados más para mujeres y otros más para hombres, pero te puedes divertir. Por ejemplo, este tipo succionador lo puedes colocar en el escroto o en el glande, o puedes pasarlo por todo el cuerpo. O sea, la realidad es que el juguete no se adapta tú no te adaptas al juguete, el juguete se adapta a tus necesidades de estimulación de ese momento. Capaz que hoy no quieres utilizarlo en ningún órgano, te duele el cuello y te lo quieres poner en el cuello para masaje o en los pies.
Preguntas muy básicas. Edades.
Todas las personas pueden usar juguetes. Yo recomiendo a partir de que inician las primeras experiencias de autoerotismo. Podría ser a partir de los 16, obviamente con que papá y mamá estén enterados. A mí me han llevado a consulta adolescentes y me dice la mamá, oye, es que me está pidiendo un juguete y quiero que la orientes respecto a cuál es su mejor opción. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué tipo de estimulación te gusta cuando tú te tocas? ¿Qué te gustaría experimentar? ¿Para qué lo quieres utilizar? ¿Lo quieres meter al agua, irte de viaje, cualquier cosa?
Esa es una de las cosas que más ha cambiado, ¿no? Antes imposible decirle...
Antes imposible pensar en hablar esto con los papás.
Claro. Que sigue siendo un tema que genera mucha...
Sí, incluso hay chavitas que hacen sus ahorritos y piden, ahora se puede pedir todo por internet, piden su juguete y llega. se puede utilizar a partir de los 16, pero si no, bueno, a partir de los 18, contemplando todo esto que les digo, que hay que diversificar los estímulos y no casarse con el juguete.
Edades, es que ya hablamos, digamos, el inicio, pero, por ejemplo, en la menopausia platicabas que sí, te puede funcionar bien.
Sí, en la menopausia son espectaculares para la sintomatología del climaterio, que es como esta fase que o premenopausia, perimenopausia, que es esta fase que va antes de la menopausia, que es donde empiezan todos estos síntomas de disminución de deseo, sequedad vaginal, también puede haber dolor por la misma sequedad vaginal. Y lo que hace el juguete, y hay estudios, es que hay un antes y un después. Por ejemplo, les contaba un estudio que se hizo con este juguete tipo succionador, en donde les pedían a las mujeres participantes, que eran de los 18 a los 60 años, pero se pueden usar los juguetes hasta que vivas, hasta cuando quieras, por supuesto siempre con lubricante a base de agua si son de silicón, y se les pedía a estas mujeres que utilizaran 2 veces por semana, así de ley, su juguete en soledad, y que anotaran cómo se iban sintiendo antes, durante y después. Además, se les hizo un estudio, un Doppler en el clítoris, para ver cómo estaban irrigando la sangre durante la fase de excitación. Y ya pasan los 2 meses, se les vuelve a hacer un test también de satisfacción que se hace antes y después, y reportan mejor calidad orgásmica, o sea que estaban experimentando con mayor frecuencia orgasmos, incremento en la lubricación, menor sequedad vaginal por lo mismo, incremento de deseo, y que se sentían más cómodas con su cuerpo y con los cambios que estaban experimentando.
¿Durante el embarazo?
También se pueden usar, pero solo de uso externo, uh-huh, a menos que el embarazo sea de riesgo, ahí sí están prohibidos, la misma ginete lo dice, pero durante el embarazo no recomendamos los de inserción, pero sí los de uso externo.
¿Y qué otros mitos hay, Fer? Porque hay un montón de mitos alrededor de los juguetes sexuales, pero ¿cuáles dirías que son los más comunes aquí para desmentirlos y de los que más te llegan a preguntar?
Por ejemplo, en pareja está el mito de que las parejas que usan juguetes es porque no están satisfechas. Y no es necesariamente cierto. O sea, hay parejas que buscan los juguetes porque a lo mejor ya entran en cierta rutina y la rutina les incomoda. Ojo, esto no quiere decir que la rutina sea terrible. La rutina y la costumbre también son elementos de una relación y nos hablan de estabilidad. Sin embargo, si ya es algo incómodo para una parte o para ambas, pues sí buscan como explorar otras posibilidades, y como que lo primero que se les ocurre es algo más kinky, que sería el primer paso, el uso de juguetes. Entonces, hay parejas que llegan porque quieren explorar, hay parejas que sí llegan porque no están, es cierto, o sea, hay un porcentaje que sí llega porque no está tan encantada o encantado con sus encuentros y cree que esta es una forma de darle punch. O hay parejas, sobre todo muchos hombres, que luego llegan y me dicen, oye, recomiéndame un juguete en pareja porque no hay manera de que mi pareja llegue al orgasmo. Entonces, pues hay posibilidades, pero no es 100% cierto que sea para parejas insatisfechas.
Pero sin lugar a dudas, facilita el orgasmo femenino.
Sí, facilita el orgasmo. O sea, el orgasmo también tiene esta parte de que requerimos física, pero también tiene una parte muy emocional. Es como las pruebas psicométricas. Hoy te la hacen y estás en un uh-huh mood y me sale terrible, y al día siguiente claro, me sale feliz. Entonces, depende también del estado emocional del momento el orgasmo. Y lo que sucede con el juguete es que el juguete va a su ritmo. No te permite pensar si lo estás haciendo claro, bien, si hay algo que no te gusta, y te hace claro, llegar al orgasmo de ley.
Al regresar de la pausa te voy a preguntar quiénes son tus mejores clientes. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Es importante eso que decías en la pausa. Estábamos hablando de lo que sucede en el embarazo y en el postparto, ¿no? Que disminuyen normalmente las ganas. Y decías algo bien bonito, que el deseo también es emocional. O sea, es complicado sí, que llegue nada más así por
Sí, o sea, como que tenemos esta educación de que el deseo solo es espontáneo, y sí, hay personas a las que el deseo les funciona así, pero también el deseo es muy emocional. Entonces, si tú estás cansada, si no te sientes cómoda con tu cuerpo, si estás en multitask, si no tienes estos espacios para ti, pues no va a haber espacio para gestionar el deseo.
Ahora, te preguntaba antes de la pausa, ¿quiénes son los o las mejores clientes?
En mi caso, mis clientas más frecuentes son personas de 35 o a veces un poquito más abajo, de 30 a 50 años.
Ah, yo pensé que mucho más chavas.
Es que depende, yo creo, del tipo de producto. O sea, sí considero que en general cada vez más chavitas de 18 a 30 están buscando explorar y ya están familiarizadas con el autoerotismo, cosa que a lo mejor en generaciones anteriores pues era un tanto prohibitivo, ¿no? Como claro, el conocer tu cuerpo, cómo te tienes que casar, todo este rollo. Pero mayormente las mujeres están más... más cómodas con el uso de juguetes, ya lo están introduciendo a parejas, pero también está muy simpático que últimamente en grupos de mujeres trabajo con mujeres a veces de, no sé, como la edad de mi mamá, entre 50 y 70, y también
¿en serio?
Están muy emocionadas con juguetes y en elegir su primer juguete, o acaban de enviudar, o están con una nueva pareja. Y entonces quieren darse la oportunidad de explorar, porque a lo mejor nunca han experimentado un orgasmo, no han disfrutado de su sexualidad y quieren como que transformarla en este momento.
Espectacular eso,
sí,
¿no?
Qué increíble. Estamos hablando de las generaciones y a mí me llamaba mucho la atención que, pues bueno, Jimena y Pamela, que son de otra generación, pues están también muy familiarizadas con el tema. ¿Cómo podemos encontrar estos juguetes, Fer? Porque... pues seguramente las que nos están escuchando y todas las personas que nos están escuchando, pues quieren saber.
Ahora sí que hay muchas mancas, ¿eh? Marcas de todos colores, de todos sabores, hay de todos los precios.
Claro, sí, claro. Sí, hay de varias gamas. Por ejemplo, estos que yo les tengo aquí en muestra son de alta gama y en el mercado hay muchos de baja y mediana gama. La diferencia en los de alta gama, nada más como a manera informativa, es que si ustedes tocan el silicón y lo ponen en su carita, se siente terciopelado.
Sí, o sea, este es plastiquito delicioso.
Es silicón grado
médico.
O sea,
es como terciopelito, casi casi.
Ajá, y si agarran otro juguete de otra marca, bueno, es que hay varias marcas de
otra gama.
Pero si agarran de otra gama, no van a sentir un poco más rígido, ¿no? Y también lo que tienen estos juguetes es que aunque los utilices y los vuelvas a lavar y demás, no guardan olor. Eso también
puse
te habla de la calidad del silicón. Eso también te habla de la calidad del silicón. Pero si entran a mi perfil, yo estoy en Instagram como @sexologafer con Z al principio en lugar de S, van a encontrar muchas reseñas de juguetes. Van a poder tener claridad un poco más de cuál estaría bueno elegir para empezar, o en pareja, o dependiendo del tipo de cuerpo que tengan. Entonces yo les recomiendo mejor que se echen un vistazo allá a los reels y con eso.
Nos repites tu Instagram. Estoy divertidísima poniendo en el micrófono los diferentes ritmos.
Así, todos los
porque
bloques.
Cambia.
Sí, sí. Es @sexologafer con Z al principio en lugar de S.
O sea, sexóloga.
Ajá.
Sexóloga.
Sí, por la...
Para distinguirlo.
La censura también.
Y, claro. Y esta marca es Lelo, L-E-L-O.
Ajá, esta marca se llama Lelo y es una marca sueca de juguetería erótica de alta gama que también busca educar. Si nos metemos, no sé, a la página...
Ya no lo puedo apagar.
Hay un blog donde hay relatos eróticos, donde también hay información por varias sexólogas del mundo. Entonces, también está bueno para aprender un poco más y explorar todas las posibilidades de placer de nuestro cuerpo acompañadas de los juguetes.
Y lo más importante, como lo decimos cada vez que tocamos temas de este tipo, con consentimiento en caso de que sea en pareja. Esto es lo más importante. Nadie te puede obligar por ninguna circunstancia, en ninguna situación, en ningún momento de la relación, en cualquier tipo de relación, a usar algo que no quieras, que no se te antoje, y a lo mejor se te antoja hoy y mañana no, y tiene que ser respetada tu decisión. Fer, muchas gracias.
Gracias.
Es Fer Zárate, sexóloga. Fer, sexóloga en Instagram. Y Lelo, ¿Lelo es en Instagram también?
Está la página como @lelo_esoficial, es la de habla hispana, Y si la quieren en inglés, es Lelo-Oficial con doble F.
Muy bien, gracias, Fer. Pues ahora sí que feliz fin de semana.
Muy buena manera para empezar nuestro fin de semana.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este viernes, Vivi?
Dari, vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos porque ya cayeron más medallas para increíble. México. 15 medallas llevamos. Híjole, qué increíble, Dani, que hace unos días pudimos platicar con Edgar Fuentes. Él ganó una medalla de plata en lanzamiento de jabalina. Tiene una historia espectacular. Amalia Pérez, platicamos de Amalia Pérez también, ganó su séptima medalla en los Juegos Paralímpicos. Y Jesús Gutiérrez culmina tercero también en la prueba de los 400 metros libres.
15 medallas de la delegación mexicana y en estos dos últimos días pueden caer más.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Es, sigue siendo, ha sido y seguirá siendo todo lo relacionado con la reforma al Poder Judicial, el plantón en el Senado, Loreta Ortiz y Lenia Batres, dos de las tres ministras fieles y leales al presidente que se han manifestado ahora en favor de la reforma. Oye, Loreta Ortiz, esta ministra de la Suprema Corte, gritando ayer que era de las fundadoras de...
De Morena,
vaya, en fin. Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial mantienen el plantón afuera del Senado y ayer ya platicábamos prácticamente de última hora de esto que ha trascendido sobre una consulta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña a las y los ministros de la Corte para que tomen una decisión con respecto a frenar el proceso legislativo o no.
Así es, Dani. 43 es tendencia, Alito, Daniel Barreda, Noroña, todo esto tiene que ver con los senadores. 43 son 43 senadores de oposición los que dijeron que van a votar en contra de la reforma judicial. Ayer hablábamos de Daniel Barreda, un legislador de Movimiento Ciudadano que ya dijo que va a votar en contra. Le falta un voto a Morena y aliados sí. Para tener la mayoría calificada.
Como ellos lo decíamos sí en la tele, hoy es viernes 6 de agosto... de septiembre, viernes 6 de septiembre del 2024, el domingo empiezan en comisiones a ver el dictamen y hasta hoy, cuando son las 10 de la mañana con 54 minutos, la alianza oficialista Morena, PT y Partido Verde no tienen los votos suficientes para que pase la reforma en el Senado. Les falta uno en medio de acusaciones, por supuesto, de la oposición, de presiones, incluso de hasta ofrecimientos de dinero, sin pruebas, por supuesto, pero eso es lo que dicen, para que alguien se cambie.
Sí, también es tendencia Javier López Casarín, porque es el alcalde electo de la alcaldía Álvaro Obregón, pero el INE resolvió que rebasó el tope de campaña. El Tribunal Electoral va a decidir si anula o no las elecciones en esta alcaldía.
El Mayo, cuya llegada a Nueva York a la Corte de Brooklyn es inminente, y Microsismos, te llevaste un sustote junto con quienes viven en el
epicentro en la alcaldía Benito Juárez. Qué bárbaro. Siguen los Microsismos.
Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Vivi,
gracias. Muy buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Que tenga un gran fin de semana. Ya le dimos herramientas suficientes para que así sea en este viernes.
Y una playlist.
Y una playlist espectacular. Nos escuchamos el lunes, misma hora, misma estación. Y nos vamos con Selena Gómez, que también es tendencia por ser incluida en la lista de los billionaires. Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.